a partir de este momento.
La historia es una trama llena de mitos de todo pelo, verde, rojo, algunos
sur. El espectador presenta.
Las chicas son las que no se cuentan, las que no saben los libros. Y bueno, nosotros nos dedicamos ahora a recuperar esas chicas, como la del negro Varela que vivía a la vuelta de casa.
Que nunca falte. Historias para ser contadas. Contadas por Rosesco en el aire. En el aire del espectador.
Y con esa carretilla llegaba.
Que nunca falte. Conducción y dirección general.
Cuidándolo, que no tienes.
Mauricio Rosenkopf.
Entonces el negro Varela entraba al boliche y don Ramón le decía, llegó Varela a servir una leche, bebida blanca, Dios permite.
Producción periodística y entrevistas.
Entonces él servía un vaso de vino.
Virginia Arlington.
Luego levantaba el vaso, alzaba el menú.
Asistencia e investigación.
De una habilidad que solamente
Gabriela de Boni
puede escuchar. Murmuraba para sí.
Que nunca falte.
Que nunca falte.
El siguiente espacio es una presentación de Ediciones Santillana.
Bueno, hoy es el día del libro, con alguna imprecisión de fecha, pero antes vamos a leer algún mail, porque siempre alguno nos queda colgado. Nos quedan muchos, pero leemos este y pasamos al tema. Señor Mauricio, antes que nada lo saludo y lo felicito por el programa. Muchas veces me conmueve y otras tantas me hace reír. Está hecho con mucha certeza y alegría. En otro orden de cosas, debo comentarle que he leído casi todos sus libros. Me ha gustado mucho, encierran mucha ternura y una mirada muy particular de la vida. Javier Reyes. Gracias también al mensaje de Javier y también al de Miguel Mayobre por su mensaje y los cuentos que nos envía. La gente va a pensar que estos mails los escribo yo y después le pongo una firma ahí. Y no están muy alejados. Y pasamos al tema de hoy, que es el tema del libro. Mira, la primera cosa que le digo es que pusieron esta música y estuvimos danzando acá con Ana María Babos y Magdalena Elguera, que tienen un ritmo que esto es como para ponerle cámara. Bueno, decía que hay una confusión con la fecha, porque de acuerdo con la UNESCO, el 23 de abril es el Día del Libro. Nosotros, que somos independientes, le pusimos el 26 de mayo, por una razón muy entrañable, y es que se inaugura la primera biblioteca por encargo de Artigas, que estaba en purificación, y Damaso Antonio Larrañaga la inaugura, y cuando le llega la noticia a Artigas, el Santi y Seña que establece en su campamento era el de sean los orientales tan ilustrados como valientes. Ana María Babosi, que está a nuestra derecha, es maestra, bibliotecóloga, cuentacuentos, dirige el programa El Trompo. Dicho sea de paso, me citás cada tanto, porque me llega una citación, Trompo dice, tal día, tal hora. Vine como tres veces y dije, no era para mí.
Ay, vosotros.
Te aviso. Y Magdalena Elguera, que somos colegas de la misma editora, escritora y profesora de literatura. ¿Cuáles eran los cuentos de la infancia? Ustedes que son más o menos, que somos todos contemporáneos.
Ahí está. Bueno, de los cuentos de la infancia, en mi caso, algunos me acuerdo y otros no. Sé que hubo muchos cuentos que me leyeron de muy chiquita, de los que no me acuerdo, pero algo me tiene que haber quedado dentro, ¿verdad? A veces son los más importantes, de los que uno después de pronto no puede acordarse. Sí me acuerdo de cuando era muy chiquita, uno se llamaba Naná Manur, que vivía en los mares del sur, y que era un libro que era como una muñeca que movía los brazos y las piernas, que tenían como unos ganchitos. Algo, un libro juguete medio primitivo, ¿no? Porque ahora hay otros más sofisticados. Y después muchos cuentos de hadas, que también los empecé a leer yo con mucha voracidad.
O sea que el primer cuento era un cuento a cuerda.
Era más bien a mano, porque había que moverlo a mano, no tenía cuerda. Era como tipo con ropa de hawaiana, que yo no entendía muy bien de los mares del sur, pues estaba vestida de hawaiana, como era la cosa, ¿no? Porque la geografía todavía no es muy fuerte, pero en aquel momento, cuando tenía 3 o 4 años, menos. y había que moverla y pues, movía la pollera, no mucho porque era de cartón, pero y lo que movía más era las piernas. Y después, bueno, de más grande, cuando me enganché con Enid Blyton, ya no paré, como hasta los 14 años con cierta medio escondida a esa edad, porque se suponía que había que leer libros de grandes, y yo seguía con Enid Blyton. Y con esas otras cosas que hemos leído en mi generación y la anterior también, que ahora uno de pronto los ve y dice, ¿cómo leía esto? No me gustaba tanto, los libros de Lisa Alcott, entre los cuales, bueno, Mujercitas sí es el que se destaca, pero había muchos otros de esas nenas que se sentían...
Decías que las hadas que habías dicho...
No, leí muchísimos de hadas, mis cuentos de hadas...
Una investigación reciente demuestra que sí que existen.
Sí, la defensa de las hadas, eso me decía Elsa Gallego hace un tiempo, que ya he estudiado mucho sobre las hadas, que sí, que hace 10 años ella hablaba de brujas y ella decía, ah, eso está pasado de moda, qué niño te va a leer algo de brujas ahora, ¿no? Y bueno, después el tiempo demostró que no estaban tan...
Que los cuentos de brujas son fundamentales, según Bruno Bettergen,
son muy necesarios.
Y mi amiga Elsa Gallego. ¿Y tus cuentos?
Bueno, mira, me acuerdo también de todos los tradicionales de hadas, ¿sí? Y por ejemplo, donde estaban las brujas, como Hansel y Gretel, que es uno de los que más me acuerdo, y lo fundamental era el cuento de mi abuela, fundamentalmente de la abuela de España, el Pedro XIV, que era un cuento que sigo queriendo con toda mi alma y que lo sigo contando muchísimo, porque es un cuento que junta muchas cosas, donde aparece la figura de un hombre muy grande, pero también la figura del diablo. O sea que es una mezcla de haber vivido cuentos con hadas, con brujas, con diablos y con gigantes. Y bueno, eso me fascinaba de chica. Y después, por supuesto, leer. Estaba a los 7, 8 años.
Y si tuvieran que recomendar a los niños de hoy, ¿con qué empezar?
Que empiecen a buscar, que en algún lado está esperando su libro, ese maravilloso que... Entonces, la idea siempre es que cuanto más variedad y diversidad, que variedad no es muchos libros, no siempre es muchos libros, si de pronto son todos parecidos, ¿no? Sino muchos y distintos y buenos, que haya para elegir diferentes clases de libros, diferentes formas de narrar, diferentes estilos, géneros, para que cada cual pueda encontrar el suyo y probar, y bueno, y darse permiso para abrir un libro, y bueno, si no me gusta mucho, probar con otro y seguir buscando, sin ese miedo de que si lo empecé tengo que terminarlo todo, ¿no? Y aunque sea una cosa bastante difícil de...
Bueno, me toca a mí también, ¿no? Claro, yo me salteo Caperucita Roja y El Patito Feo y eso, pero yo era de Sandokan, El Tigre de la Malasia. Si oían murmullo mientras damos el pronóstico del tiempo, es porque estas chicas se pasan conversando. Son perturbaciones atmosféricas. Yo quiero contar un cuento de niña que me tocó vivir como padre. Yo iba con mi hija, habíamos ido al Teatro Circular y había una obra donde la bruja había capturado al conejo de la suerte, lo tenía en una jaula. Entonces, claro, si estaba atrapado el conejo de la suerte, se acabó la suerte. Entonces el conejo se escapa, entonces entra la bruja y ve la jaula vacía y encara toda la platea y le dice, ¿quién robó mi conejo? ¿Dónde están? Fuiste tú, no, fuiste tú. Y en esa señal Alejandra dice, fuiste tú, yo vi, fuiste tú. Y ella se para y dice, yo no fui. Me mira, vuelve a mirar la bruja y dice, y mi papá tampoco.
Para comunicarse con que nunca falte, teléfono 90 20 810 17 11 0810 del grupo VIP y que nunca falte @espectador.com.uy.
Mirá lo que dice Fernando Sabater, que es filósofo y además es español, es decir, las tiene todas. No tiene nada de raro que a uno le gusten en sus años mozos los relatos en que aparecen monstruos enormes y peludos, piratas, fantasmas y evasiones inverosímiles desde la habitación más alta de la torre. Lo raro, lo inquietante desde el punto de vista clínico, es que sigan gustándole toda la vida como me pasa a mí, lo que suscribo. ¿Cómo se contaban los cuentos en las comunidades primitivas?
Bueno, me imagino que alrededor de fuego o en el momento que viniera.
De ahí me los cuento.
Yo creo que es un momento de intimidad o un momento en el cual se necesita de cierta intimidad, porque vos a través del cuento estás haciendo muchas cosas, fundamentalmente estás queriendo meterte en el otro con tu historia, que tu historia, como además viene de muy lejos, esa es mi opinión, ¿no? Es mantener memoria en la nueva generación de las cosas que venían de antes. Y por otro lado, siempre hay una propuesta en la cual el adulto trata de, querer enseñar o mostrar algo para que el otro lo reciba como un aprendizaje posible.
Sí, daría la impresión de que uno tuviera antenas y que los cuentos anduvieran en el aire, porque en torno al fogón se arman los cuentos. Hay una pérdida de la tradición oral, desapareció el fogón y la cocina grande de la casa, ¿no? ¿Cómo contaban antes? ¿Mejor que ahora?
Y depende que antes, porque eso del antes es como cuando dicen que antes leían más o leían menos, hay que ver, es relativo. Hay mucha gente que sigue contando, por suerte.
Antes de Cristo, pongamos.
Hay mucha gente que sigue contando y que sigue contando espontáneamente. Hay quienes se aprenden los cuentos, digamos, muy más sistemáticamente para contar, que tiene su valor también, como tiene el libro. Y hay quienes también cuentan. Cuando yo creo que los chiquilines, cuando uno se los sienta en la UPA y les cuenta algo, aunque pueda parecer la pavada más grande del mundo, uno le puede parecer una bobada, que iba por la calle y te hizo una baldosa floja, le salpicó y me manchó el pantalón, te dicen otra vez. Y otra vez, y contame el cuento de la baldosa, pero eso no se acuerda como el cuento de la baldosa.
Claro, eso es buenísimo. Rabín Ranat Agore cuenta que le gustaba que su abuela le contara siempre el mismo cuento.
Sí,
claro. Es decir, digamos, era una cosa recurrente, porque además sabía que el héroe parecía que iba a morir, y el río se lo llevaba y caía por una cascada. Entonces de ahí se reía y sonreía, porque sabía que al caer de la cascada ahí resurgía, es decir, digamos, le resolvió el tema de la muerte.
A veces es algo que a nosotros no nos parece que fuera un cuento, era una anécdota que se nos olvidó y eso se acuerda muchísimo y que la quieren igualita. El otro problema, el que está contando, ya no se acuerda cómo fue que la contó antes. Y también está el problema cuando se trata de escribir, que no es lo mismo cuando uno va a escribir un libro para niños, no puede usar los mismos recursos de contar cualquier cosa de cualquier manera, porque no está la UPA y no está la voz, y el libro tiene que defenderse solo, no tiene tantos recursos que sustituyan ese contacto.
Yo te digo que de los niños la frase más hermosa que recuerdo, contame un cuento.
Sí, es la más hermosa. O contámelo otra vez.
O
contámelo otra vez es mejor. Es la mejor respuesta.
Acá llegaron unos mails. Chiquita tiene 84 años y dice que se acuerda de un libro maravilloso que tenía cuando era chica, pero que lo perdió. De lo único que se acuerda es que la había escrito La Reina de Rumania. Eso fue en 1904, chiquita. La princesa de Rumania se llamaba el libro.
Mira.
Dice Gonzalo que enterarse que sos director... estas son cuestiones... acontecimientos ajenos a mi voluntad. hay otros que vienen por el mismo lado. Digo, yo no soy responsable. Carlos, que no te olvides de lo que leías cuando eras chico, Bambi. La hormiguita viajera y el tesoro de la juventud antes de entrar al liceo. ¿Vos te imaginás en la puerta del liceo leyendo el tesoro de la juventud? Sharon de Salinas llamó y le hizo un cuento a la producción y además saluda por el día de los cuentos. ¿Qué cuento hizo a la producción? Le hizo... Ahí me hacen que esto. Andás a ver qué cuento te estuvo haciendo ahí la productora. Bueno... ¿Qué valor tienen los cuentos inventados en el momento, que es lo que yo hago permanentemente?
Bueno, vos sos una persona muy especial, vamos a decir la verdad, pero yo creo que lo que dice un poco lo que dice Magdalena, tiene el valor del afecto, es decir, si vos te sentás a un chiquillo en la UPA, si vos lo abrazás, si vos le empezás a dedicar un momento, si es el caso de un niño, o pueden ser varios niños si estás en la escuela, es el momento de que le brindás, le regalás, es un regalo. Un regalo de amor, como decía Lewis Carroll. Y eso siempre, creo que siempre es bienvenido. Decía que los cuentos eran regalos de amor.
Sí.
Eso es fantástico.
Esa cosa que se cuenta en el momento. Yo me acuerdo el día que le regalé una piedrita a mi hija, que no podía entregarle otra cosa. Estábamos en un calabozo, no podía mostrar el dibujo, nada. Ella tenía 6-7 años. Entonces, de la pared, escarbé, salió un pequeño cantito rodado. Me autorizaron a entregárselo, entonces voy y le cuento. Autorizaron a entregárselo. Esa piedrita que está en tu mano tiene una historia. ¿Vos te acordás del cuento del pulgarcito? La primera vez que se perdió, tiró una amiguita, se lo comieron las palomas, no pudo volver a casa. pero después se avivó y tiró piedritas. Entonces, bueno, de todas esas que fue hace mucho tiempo, se conservan tres. Dos que están bajo campana de cristal en el Museo Perrol del Niño en París, y esta tercera que no te puedo explicar. Pero a partir de entonces se dormía con la piedrita bajo la almohada. Entonces le preguntaban para qué, para que papá encuentre el camino de regreso a casa. Horacio Quiroga.
Horacio Quiroga, nada menos. Bueno, yo cuando empecé, Horacio Quiroga, desde que empecé con esta literatura infantil, siempre le ponía al principio, ¿no? Cuando me puse a investigar más sistemáticamente, traté de indagar un poco antes a ver si realmente estaba al principio o si había algún otro que estábamos olvidando que estaba antes. Y bueno, encontré por supuesto que a Rodó, porque nos habíamos leído, nos hicieron leer muchas parábolas de Rodó, algunas más lindas que otras, y pero no eran esas especialmente para niños, no había libros especialmente de Rodó para niños, o sea que lo dejé con los precursores al cine de Rodó. Anduve que sí que no, el mismo Isidoro de María que sí que no lo dejo, no lo dejo, quedó entre los precursores.
Sí, porque eso, seguro, mirando jugar un niño,
le ha sacado otros libros, libracos más gordos. Y bueno, Quiroga volvió, digamos, a las... Si bien los argentinos los quieren sacar también, ¿no? Porque aparece en la literatura infantil argentina también entre los primeros.
¿A Quiroga?
Sí. A Quiroga lo ponen ellos porque vivía
como río platense.
Como río platense.
Cualquier día le ganamos la cualidad, van a terminar diciendo que Gardel era río platense.
Y un poco en broma yo decía, si no se piense...
Cuando cualquiera sabe que Maradona nació en Tacuarembó.
Y bueno, Quiroga, los cuentos, ¿cómo siguen vigentes? Y siguen vigentes, a pesar de que yo hace unos años... Me daban un poco de impresión algunos, me parecía que esos cuentos con tanta sangre, cuando tiraban...
La sangre de Didi, por
sí,
ejemplo,
salpica la sangre.
La sangre,
que es mucho. Entonces, decía, ¿qué eso será para realmente...? Me gustaba La Tortuga Gigante, me gustaba, digamos, algunos un poco más suaves, pero eso le tenía un poco de respeto. Y no me animaba mucho a ponerlo. Y ahora yo veo las cosas que de pronto se traga a los chiquilines. Y creo que Quiroga...
Pero el lobo se traga a Caperucita, la sangre de Quiroga.
Sí, esas cosas que uno tiene, esas ideas que vienen, no vienen de uno, sino vienen del magisterio, de pronto. Sí. Hoy dijiste que profesora de literatura. Soy maestra, estudié letras en Facultad de Humanidades, ahora estoy trabajando en formación docente, pero no exactamente literatura, no materias que son mezcla de literatura con lengua, con gramática, con didáctica, o sea que en realidad mi formación es de maestra y de ahí traigo muchas cosas buenas y algunos vicios también, que los he ido tratando de sacar con el tiempo y ahora trato de sacárselos a mis colegas también, pero que yo los tuve también en su momento.
¿Recomendarías los cuentos para niños de Quiroga?
Sí, supuesto, ahora sí.
¿Y Saltoncito?
Y Saltoncito, claro, no es el primer libro que uno le puede dar para que se enganche para leer si no leyó nada nunca, ¿no?
¿Qué libro?
O sea, no es lo más fácil de leer.
Para niños.
Bueno, ella tiene unos cuantos. A mí me gusta, tiene más para los grandes que ya son lectores. Por ejemplo, Siempre la misma egoísta es uno de los que me gusta mucho. Me gusta mucho Juanita Fantasma, que está ahí en el medio. Y también, por supuesto, uno que me encanta es Cuentos Asquerosos y Un Refrío Como Hay Pocos también. Es decir, que esos son... Eso tiene una gama, Magdalena tiene una gama linda de propuestas que va desde los menos lectores a los más lectores. Y creo que, bueno, en eso se defiende muy bien y atrapa a los chiquilines, que es lo importante, dice que puede haber un seguimiento, el que la conoce en una etapa, el que la pueda seguir.
Muchas gracias. ¿Cómo se los dejo ir después? No sería el secuestro.
Vos te das cuenta. Tenemos que ir a una entrevista con Ana del Pilar Padilla, maestra y directora de la Sala Infantil Municipal de Melo. Nos cuenta la historia con los libros.
Es gracioso mi vida en ese sentido, ¿no? Porque yo vengo de una familia muy, muy carenciada, con un montón de hermanos, y a mi casa no, no. Llegaban pedazos, llegaban libros, dice, la escuela, solo una maestra nos leía cuentos de aquel libro, había que recoger los libros de oro de los niños. Pero eso era de vez en cuando y fue un año. Ya está, de las cosas que nos daban, ¿viste? Qué ropa, qué cosas que, como uno era, ¿sabes? Veía que uno no tenía nada. Llegaba y ahí llegaba pedazos de libros, ¿viste? Y siempre leíamos a él. Que mi madre leía mucho Corín Quesado y leíamos Superman, Tarzán, esas cosas que accidentalmente llegaban a mi casa. O sea, mi descubrimiento de la literatura infantil, de la calidad en cuanto a contenido, lo hago después de mayor, cuando empecé a trabajar en la biblioteca. siempre cuando le narras o le lees un cuento, como que están expectantes, están totalmente concentrados en lo que le estamos contando o leyendo. Por lo general es un silencio, una tensión en los ojos que brilla el chiquilín espectacular. O sea, después que terminas el cuento, dice que te quedas mirando y como preguntando, ¿y? Siempre la respuesta ha sido positiva, tanto es así que pasan muchos chiquilines por nosotros, ¿viste? Y nos saludan en la calle, no sabemos ubicarlo, de qué escuela o de qué barrio o en qué instancia lo conocimos. Pero los chiquilines después te reconocen y te saludan de una forma u otra. O sea, que queda algo, queda una relación, queda un intercambio entre ellos, ¿no?
La imaginación que ponen los niños es a veces más fantástica que la del narrador. Una hermana de Alejandra, un poco hija mía, cuando era niña, venía de la escuela con su muy azul. Yo la iba a buscar, llegamos a casa. Entonces le pregunté, bueno, ¿y qué aprendimos hoy en la escuela? Me dice, bueno, me dice con una suficiencia. Hoy la maestra llevó una lamparilla portátil con un enchufe, entonces nos explicó cómo venimos al mundo. Entonces dije, si ponemos una patita del enchufe, ¿qué pasa? Nada. No se prendía la luz. Y si ponemos la otra patita, que vendría a ser la de la mamá, tampoco se prende la luz. Entonces, pero si ponemos las dos patitas, el del papá y de la mamá, la luz se prende. Ah, qué bien, le digo. Así que ya sabes cómo venimos al mundo. Claro, me dijo, por electricidad.
Que nunca falte.
Nunca vi tanta letra junta en una pantalla. Hay alguien que dice a qué hora empieza, cuál era mi lectura favorita, que en el acto hoy de la Biblioteca Nacional, al que no voy a poder participar por razones de fuerza mayor, el mío es el Quijote y empieza a las 19 horas. Cristina de la Blanqueada, que le mando un beso a Magdalena por sus cuentos.
Muchas gracias.
Daisy de San José, que se acuerda del libro Corazón, tiene 73 años, qué memoria. Está llamando un montón de gente. ¿Quién envía esto? Poner en el mail. Está llamando a todo el mundo. A Amalia del Centro, que le encanta el programa y qué suerte que está Mauricio en la radio. Hortensia tiene 109 años y sus padres le leían Gulliver en El País de los Enanos. Mira vos. Berta de Villa Muñoz, 70 años, que siempre se acuerda en la escuela, 84 le leían Corazón y que ahora le lee y le inventa a los nietos. Es una muy buena sustitución. A mí, con los cuentos, pasa una cosa que es fascinante. Yo le voy a poner tres ejemplos y después le voy a dejar a ustedes que sigan poniendo. El cuento de la lechera. ¿De quién es el cuento de la lechera?
Es la fábula.
Una fábula. Claro, está el cuento de la lechera. El cuento de la lechera es esa lechera que llega al pueblo con el cántaro en la cabeza. Dice que con esto vendo esto, compro una cabra y me voy a, y termino comprando termino comprando un edificio así de grande y se le cae el cántaro. Pero Tolstoy tiene un cuento del ladrón de pepinos que es exactamente igual, donde el ladrón de pepinos entra y empieza a cosechar y con esto voy a vender y comprar esto otro y empieza a hacer negocios y luego me compraré una casa y tendré una chacra como esta, pero la cuidaré y gritaré si me vienen a robar, ladrón, 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 empieza a gritar, entonces lo capturas. Pero yo recuerdo que uno de los cinco hijos del barbero en Las Mil y Una Noche tiene un cuento exactamente igual. Es el que compra con la herencia del barbero, compra la cristalería, dice con esto voy a vender y comprar y bueno, ahí termina poco menos que en Peirano y dice, y cuando venga mi mujer a pedirme algo, le diga, ¿quieres algo de mí? Toma, dice, entonces le da un puntapié de esquina y rompe todos los cristales. ¿Quién inventó esos cuentos?
Bueno, no se puede decir de momento, ¿no? Está el comienzo de la historia. Lo que pasaban pasando de pueblos a pueblos, de continentes también.
Se van inventando.
¿Y de dónde salen los cuentos de Grimm y de Perrault?
Bueno, cualquiera de los hermanos Grimm y Perrol recopilan de la tradición popular. Perrol, la tradición popular que digamos está en Francia, o que lo que él recoge de las amas de leche, fundamentalmente las mujeres que daban de mamar a los niños, las mujeres que tenían otros tiempos y que contaban cuentos. Los hermanos Grimm recorren toda Alemania buscando los cuentos, que además rescatar también lo nacional, ¿no? La identidad.
Y hay quien dice, algún otro muy nacionalista, que realmente esos cuentos que él recogía de las ancianas alemanas se los habían leído a ellas de algún autor anterior que era de otro país, ¿no?
Seguro.
Lo que decía el autor, que decía que en realidad no eran alemanes, sino que eran, no me acuerdo si españoles o franceses, defendiendo, claro, de un origen muy difícil.
Es muy difícil.
Porque también en América encontramos cuentos parecidos a otros que de Europa y en...
Y después encontrás, por ejemplo, similitudes, o sea, eso de que la misma temática, ¿sí?, aparece bajo, por ejemplo, el hombre que junta cristal o el otro que lo
presenta. La versión rusa, la versión...
Exacto. El tema es que por ahí dicen que todos los cuentos empezaron en el Asia Menor, allá, hace muchos, muchos siglos. Otros dicen que, bueno, no, que fueron traídos de más lejos todavía.
Bueno, se habla que de la India llegan los cuentos de Kalila y Dimna, digamos que de ahí un poco nace la fábula donde los animales hablan.
Yo pienso que el cuento nace cuando el hombre empieza a comunicarse y que es también sentado al lado del fuego, está con los miedos, algunos miedos superados y otros no superados, necesita... decir algo más, no lo que solo le pasó el día anterior o ese mismo día, tiene que ir un poco más allá.
Es que la fantasía forma parte de la realidad.
Es que qué realidad y qué fantasía al final, ¿no?
Seguro, ¿dónde están los límites?
¿Necesaria algo más?
Bueno, y eso de transmitir valores a través de los cuentos, esa cosa espantosa que al final dice moraleja.
Ahora el problema es que ahora ya no dice moraleja, sino que, o sea, siguen existiendo los cuentos que son para, que no son los cuentos por el cuento, para disfrutar, para abrirse la cabeza, para imaginarse, porque el cuento, la lectura es un valor en sí misma, la lectura nos hace más capaces de sentir, más capaces de entender, más capaces de entendernos a nosotros mismos, de entender a los demás, de conocernos a nosotros mismos, de conocer el resto del mundo, y entonces eso de por sí ya nos capacita para cualquier enseñanza ética, cualquier aprendizaje de valores o de lo que sea, y eso es lo que a veces cuesta evitar ese intento de evaluación o de dirigir la interpretación del cuento hacia determinado valor. Es como una desconfianza con los niños lectores o el auditorio cuando se les lee, de que ellos no van a saber, digamos, entender el cuento, entonces tengo que explicarlo. Entonces cuando uno explica mucho, queda como aquella, el explicado de Leloutier, ¿no? Que siempre me acuerdo, porque claro, si uno empieza a leer y todo lo explica y todo lo interpreta y todo, ya limita y recorta y cierra. Yo siempre digo, es como una campana, el cliente hay que dejarlo vibrando, hay que dejarlo resonando.
Qué linda imagen.
Si uno le pone el dedo a la campana explicando y diciendo, tenés que entender esto de este cuento, lo más importante de este cuento es que sean todos amigos, lo más importante de este cuento es que sean solidarios, es que sean eso, ahí ya tocamos la campana y acabamos con con la música.
Tenemos que ir ahí, me dicen, a la tanda, al cierre, se ve, tenemos unos avisos pendientes. Y pero yo recuerdo un comentario de Mark Twain en Las aventuras de Tom Sawyer, donde decía que le daban un libro de cuentos en la iglesia a la que concurrían, donde una de las cosas, uno de los relatos era, no fue a misa, se fue a pescar, lo agarró una tormenta, le hundió el barco y lo ahogó. Moraleja, si no venís a misa, Dios te ahoga.
Yo recuerdo algunos que el niño por eso de le pisaba un auto y rompía una pierna y cosas así. Yo en mi infancia llegué a leer de eso así también.
Ahora, vamos a María Elena Walsh en este verso que hemos rescatado, que es bellísimo, que no tiene moraleja, pero sí tiene un sentido muy lindo. Dice, tal vez las personas mayores no entiendan jamás de tesoros. Basura, dirán, cachivaches, carozos, tapitas, papeles, piolín, carreteles, trapitos, hilachas, cacotes y dichos en una cajita de fósforos. Se pueden guardar muchas cosas. Las cosas no tienen mamá.
Que nunca falte.
Se nos va Magdalena. No, si tiene, nos canjea por una coordinación. Magdalena, cuyo nombre procede de Magdalena, el pueblito donde nació María. Pero antes de irnos nos tienes que decir algo sobre la literatura infantil durante la dictadura.
Bueno, eso,
porque vos eras niña.
Entonces. Me refiero a la uruguaya, porque es lo que yo más he estudiado. Sí, yo era niña, pero me di cuenta sobre todo siendo estudiante de magisterio de lo que pasó, más que siendo niña. Por ejemplo, cuando leíamos un texto para leer en la clase y las maestras nos decían, ay, por las dudas, no te metas, porque no sé si se puede este autor. Había algunos que estaban concretamente prohibidos directamente, como Saltoncito de Espínola, y que eso eso fue...
Saltoncito es subversivo.
Ahí está.
Y en un momento que los uruguayos no... andaban a los saltos.
Claro, cuando hubieran, sí. Bueno, la metáfora esa de los saltos, que también yo uso para la literatura infantil, que ha ido a saltos largos, a saltos cortos, a momentos quietos, como el sapo que se queda esperando el mosquito, ¿no?, que venga. Y bueno, se prohibieron algunas cosas directamente, pero muchas más fueron las que se mandaba a decir, digamos, de Vox Populi, ¿no?, de inspectora a otra inspectora y así, y la cosa era no animarse porque no se sabía muy bien. Y si uno era estudiante, te decía, no te vas a meter en un lío, mejor lee algo de Juana. Y entonces nos quedábamos con la higuera de Juana, nos quedábamos con la mancha de humedad, determinadas obras que estaban, digamos, indiscutibles, y eran muy pocas las indiscutibles, la mayoría estaban, digamos, que no, si era nuevo, ya era de desconfiar porque era nuevo. O sea, el Buscabicho de Julio La Rosa, en su primer momento, estaba cuestión, no se sabía bien si se podía leer porque era muy nuevo. Entonces, hasta que no decida alguien si está prohibido o no, mejor no lo leemos. Y bueno, y otros, por ejemplo, Saltoncito.
Había una comisión de lectura que presidía Goyo Álvarez.
Sí, había, pero los comunicados no eran muy claros.
Nunca fueron.
No eran muy claros de decir... No,
comunicado barra tal, se excluye Saltoncito por su carácter.
Sí, pero no se daban a conocer, no bajaban a las escuelas los comunicados. Alguien los conocía, se ve que alguien a nivel superior los leía, pero después mandaba decir medio... Una cosa medio de temor, medio de que no se sabía bien, y eso era peor, creo, que si le dijeran, porque si uno le dicen está prohibido esto, le da bronca, y dice por qué está prohibido, pero si alguien le dice, bueno, mejor no te metas porque de pronto tenés problemas, mejor, entonces, en definitiva, fue más nefasto eso, de pronto, que por algo se hizo así, ¿no? Por algo se hizo así y no se mandaban por escrito los documentos de que prohibían las cosas. Y otro elemento muy nefasto que... Se afirmó, digamos, como elemento prohibido, algo que ya no era nuevo. Saltoncito era del 30. En la Argentina, los libros más prohibidos por la dictadura fueron libros nuevos de autores que estaban empezando, como Laura de Betach, que empezó por la década del 60, y tenían unas características distintas. Cuando se volvió a la democracia, se retomaron esos textos prohibidos. En cambio, en nuestro país, se retomaron como reacción a la dictadura, textos que ya estaban un poquito pasados, digamos, de que no eran muy renovadores. Entonces se afirmó una literatura que, por más buena que fuera, no era, digamos, renovadora, sino que era afirmando, digamos, una tradición que estaba un poquito ya demasiado recurrida.
Mientras te estás yendo para la coordinación, te leo uno de los emails que paso a leer ahora, que tiene que ver con lo que estás contando. Un oyente... nos envía, dice, se prohibieron los osos porque decían que los osos eran animales foráneos. Y hubo un inspector que nos quitó el cuento del hombrecito de papel porque en uno de los dibujitos había un aviso de que había huelga en algún lado.
Cierto, eso es verdad.
Eso es.
Y se prohibió la pirome roja también.
¿Queda? La pirome roja.
La pirome roja se prohibieron, pero se oscuro, dice.
Bueno, entonces, iniciar este bloque con un... Yo tengo verso también, con un verso mío le damos paso a Roy de Locay, y es una coplilla que dice, esta copla es para ti, mas como yo vivo en vos, la copla es para los dos, para vos y para mí. Y este enredo, vive Dios, solo me trastoca a mí, porque aunque yo viva en ti, tú seguirás siendo vos. y ahora Arroyo de Ocaíz.
No sé qué pasaría si no existiese el Día del Libro. Así que bueno, yo estoy a favor. Capaz que estaría bueno hacer uno todos los meses. Ahora, el humor del sapo en general es humor bastante sarcástico, irónico, que se quiere. Yo creo que básicamente es un humor muy uruguayo, es el humor que uno vive todos los días en los medios de trabajo. Y los niños también lo viven porque sus padres en general son así, sus tíos, en los asados, en las reuniones familiares, los cumpleaños. Es un país de humor bastante irónico, entonces los niños no difieren mucho de eso. Cuando voy a una escuela, yo les hablo a los gurises de la misma manera con la que puedo hablar con cualquier adulto. No cambio el tono de voz, no cambio el uso de las palabras que voy a emplear. Es decir, yo escribo igual, generalmente sea para niños, para grandes, porque primero, creo que cuando uno cambia la voz y empieza a decirles, bueno, y viene el bichito, y dice, yo, primero puede olvidarse que le tienen con algún cuaderno por la cabeza o algo, pues los niños detestan eso, porque es una especie de subestimación. Uno es escritor en primer lugar y después de ser escritor toma la opción de escribir para niños. El grado de, ¿cómo te puedo decir?, de trabajo, de dedicación, de búsqueda de cosas que lleva una novela para adultos es exactamente el mismo que lleva una novela para grandes. Tal vez lo expresas con menos palabras porque tiene menos páginas o se hacen libros más cortos o no sé, pero el grado de exigencia siempre es el mismo. Entonces uno no es un escritor de libros para niños, uno es un escritor que escribe para niños.
El valor del cuento para niños, Ana...
Es importantísimo, solamente hay que reivindicarlo, porque yo creo que si bien se sigue contando, hace falta mucho más cuentos. Y no por lo de León Felipe, o por lo de León Félix. Exacto, porque yo creo que necesitamos de todos los cuentos.
Que siga girando tu trompo, Ana María.
Y lo mismo tu programa, ¿sí?
Y nos tenemos que ir. Nos vamos todos para la coordinación, por lo visto. Bueno, y me voy con otro verso, total. A cinco versos. Porque este programa de literatura infantil está dedicado a los niños, por eso este poema. La cañada hace el arroyo y los arroyos el río. Y es el principio de todo, una gota de rocío. Los ríos forman la mar y la mar tiene por valla las arenas de la playa donde su ola va a dar. La arena es solo un granito, el rocío siempre gota, y en este ejemplo se nota lo grande que es ser chiquito.